Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La distancia entre Raqqa, al norte de Siria, y Mosul, al norte de Irak, es de 466 kilómetros. Completamente una línea en paralelo con la frontera de Turquía. Casi en la meridiana, el límite entre Siria e Irak. Hace solo 3 meses, Mosul, capital del Estado Islámico desde 2014, fue recuperada por Irak, por los kurdos, con el apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos. Por cierto, en ese equipo, en ese partido, también jugamos nosotros. Pues bien, ahora es Raqqa, la otra gran ciudad dominada por las bestias del Daesh, la que va a ser recuperada en breve. Prácticamente ya se han rendido o negociado los yihadistas. Otra vez han sido los americanos, en este caso con Francia, Reino Unido y los propios sirios. Incluso ha funcionado la colaboración entre Moscú y Washington en suelo sirio. Y no se me borran de la memoria las imágenes en aquella base de Bagdad. Los vuelos tácticos de helicópteros americanos sin parar, con soldados de operaciones especiales yendo y viniendo, y no iban y volvían precisamente de paseo. Bueno, a partir de ya, se puede decir que, salvo algunas bolsas en terreno iraquí y otras tantas en la frontera siria, el Estado Islámico se queda sin Estado. 3 años después, tras miles y miles de muertos, miles y miles de mujeres violadas y millones de refugiados dispersados por medio mundo. Te lo contamos desde allí el pasado verano. Perdieron Mosul, los supervivientes huyeron hacia el norte de Siria y ahora pierden Raqqa. Pero ¿y después? Pues el después ya es el presente. Los yihadistas que hayan sobrevivido seguirán intentando desestabilizar la región con atentados lo más salvajes posibles, puro terror. Y aquí, una buena noticia y otra mala. De entrada se supone que con el tiempo los refugiados intentarán volver a casa. Salvo que kurdos e iraquíes, por cierto, la vuelvan a liar parda, que están a un paso. Y la mala, que la yihad lo seguirá intentando en Europa. Y volverán a atentar. Y debemos ser conscientes para no bajar la guardia y para centrarnos en la auténtica guerra que hemos de combatir. Por cierto, no las estupideces domésticas que nos ocupan hasta el suicidio. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Protección Civil ha activado el Plan Estatal contra Incendios Forestales ante la situación creada por los numerosos fuegos que se están registrando en Galicia y en Asturias, con el balance de 4 muertos. El pronóstico de lluvia para las próximas horas podría dar una tregua a la situación. En la tarde de COPE hemos hablado con Andrés, es vecino de Vigo, donde vivía uno de estos 4 fallecidos.
La gente, bueno, consternada por el tema de la muerte, ¿no?, desde este vecino. Y, bueno, un poco más tranquilos porque ya no hay tanto humo y lo que tenía que arder, pues ya
el presidente de Asturias reconoce que las condiciones meteorológicas complican la situación provocada por los 30 incendios declarados a la vez en la región, Lourdes.
Las altas temperaturas y el viento están dificultando su extinción, aunque Javier Fernández ha señalado que se ha actuado con rapidez y de forma coordinada. Los últimos datos los tiene en COPE Oviedo Carlos Fernández.
La situación en Asturias sigue siendo complicada a estas horas. Son 32 los fuegos que se mantienen activos en 17 concejos asturianos. El suroccidente es la zona más castigada, sobre todo en los concejos de Cangas de Narcea y de Allande. Además, precisamente un vecino de Allande ha resultado herido en las manos cuando trataba de apagar el fuego. Cerca de 400 efectivos luchan contra las llamas, aunque se confía en que la situación mejore en las próximas horas con el aumento de la humedad y el descenso de las temperaturas. Incluso no se descarta alguna lluvia dispersa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado para esta hora al mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, para quien la Fiscalía ha pedido prisión sin fianza por un delito de sedición. Una vez que la juez comunique a Trapero cuál es su decisión, comparecerán ante ella el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Entre tanto, la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña ha vuelto hoy a suspender un pleno ordinario. Ya son 6 seis las semanas sin ninguno de estos plenos, lo que, según denuncia la oposición, está vulnerando los derechos de los diputados. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Junts pel Sí y la CUP han acordado ganar tiempo a la espera de si se aplica o no el 155. La CUP había pedido un pleno monográfico para el jueves en el que se declarase la independencia, pero finalmente los independentistas han acordado esperar a que acabe el plazo impuesto por el Gobierno central a la Generalitat para que rectifique. La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, habla de bloqueo del Parlament y pide la dimisión de Carme Forcadell.
No puede estar ni un minuto más al frente de la institución democrática más importante de Cataluña.
Hace seis semanas que el Parlament no celebra un pleno ordinario ni sesión de control al Gobierno catalán.
La bolsa ha cerrado en negativo. Los inversores se mantienen a la espera de ver cómo evoluciona la situación en Cataluña. Fernando Mañueco.
Sí, se abre un nuevo periodo de incertidumbre en Cataluña, al menos hasta el jueves, y el dinero se mantiene fuera del mercado a la espera de acontecimientos. La bolsa ha bajado hoy un 0,75% hasta 10.181 puntos. Ha caído con especial fuerza Siemens Gamesa. Se ha dejado un 6%. La empresa ha reducido sus previsiones de beneficio. También muy débiles los bancos, en especial Sabadell y CaixaBank, y entre los valores más pequeños destacan Prisa y Abengoa, que han perdido un 8%. En el mercado de deuda, de momento, no hay excesiva tensión. La prima de riesgo se mantiene en 120 puntos.
El precio del alquiler baja por primera vez desde hace casi un año. De julio a septiembre, alquilar una casa nos salió algo más barato, Belén Miguel.
Los precios del alquiler bajaron un 1,7% en el tercer trimestre del año, una caída que contrasta con los incrementos de meses anteriores. Por ejemplo, a principios de año, los alquileres se encarecían un 6%. Beatriz Toribio es la responsable de estudios de Fotocasa.
Esta caída lo que viene a reflejar es esta tendencia a la normalización hacia la estabilización del mercado del alquiler. Es decir, el precio del alquiler sigue subiendo, lo hace con fuerza, pero mucho menos que hace un año.
Eso sí, en términos interanuales, todavía la subida es alta, casi un 10% más que hace un año, y las comunidades más caras para alquilar una vivienda son Cataluña, Madrid, País Vasco y Baleares.
Un apunte más, Ángel. En Canarias, dos hombres de unos 30 años de edad y de origen alemán han fallecido y ahogados en la playa del Boyullo, en el norte de Tenerife, en un suceso en el que otro joven logró salir con vida y fue trasladado a un centro hospitalario.
Caramba. En los deportes, hoy se cierra la octava jornada en Primera División. Santi Duque.
Con el partido de Ángel, que enfrenta a las 9 en el estadio de Gran Canaria, Las Palmas y al Celta. Paco Ayestarán debuta en casa como entrenador del equipo canario, buscando sumar puntos que le permitan salir del descenso, mientras que el Celta acumula 3 partidos sin perder y busca seguir consolidando el proyecto de Unzué. Y en la Liga 1-2-3, un partido hoy también a las 9, Alcorcón Lugo, para cerrar la décima jornada. Podrán seguir los encuentros en cope.es y en la aplicación móvil de tiempo de juego. La Champions cogerá mañana el relevo de la Liga con la disputa de la tercera jornada de la fase de grupos. El Madrid recibe en el Bernabéu al Tottenham, principal rival por el liderato, mientras que el Sevilla se mide en Moscú al Spartak. Última hora de los hispalenses. Enviado especial de la cadena COPE, José Manuel Oliva.
Hola, Santi, desde el Sparta Stadium. Acaba de iniciarse el entrenamiento del Sevilla y la noticia es que Kjaer está en condiciones y también Banega. Los dos futbolistas que habían llegado tocados han saltado al césped de este escenario, del escenario del encuentro, y por tanto se apuntan a la cita de mañana martes. Banega y Kjaer están recuperados. El Sevilla a esta hora de la tarde entrena en Moscú.
Gracias, Oliva. El miércoles será el turno del Barcelona, que recibe a Olympiacos, y del Atlético de Madrid, que se medirá al Karabakh en Azerbaiyán. Viajan a esta hora hasta allí los rojiblancos.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo sigue despejado y el termómetro marca 26 grados en el centro de Madrid. Para mañana se espera lluvia y una ligera bajada de las temperaturas. En cuanto a las carreteras, hasta ahora hay retenciones de entrada en la A1 en San Sebastián de los Reyes y en el Nudo de Manoteras, también en la A2 en el acceso a la M30, en la A5 en Móstoles y en la A6 en el Plantío. Problemas en la M12 en Alcobendas sentido A1, en la M40 entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, en los túneles del Pardo sentido A6 y entre Hortaleza y Fema sentido A2. Y anoten que los taxistas volverán a movilizarse mañana en la capital en protesta por la postura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia favorable a la liberación de los servicios de alquiler de vehículos con conductor como Uber y Cabify. Fedetaxi ha convocado a los taxistas a una concentración ante la sede de esta comisión, que está en la calle Alcalá, cerca de Cibeles, a partir de las 11 de la mañana. Fedetaxi tiene previsto otras 2 concentraciones de este tipo para los próximos días 25 de octubre y 2 de noviembre. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este lunes nos deja noticias y sonidos que repasamos con Nekane Fernández. Por ejemplo, el de un vecino de Vigo. Las llamas han llegado hasta la puerta de su casa.
Andrés Comesaña vive en un barrio de esta ciudad y nos ha contado en la tarde que después de un domingo de auténtica pesadilla, ahora está un poco más tranquilo, ya no hay tanto humo, pero todo está arrasado. No tiene duda de que el fuego que llegó hasta el portal de su casa fue intencionado.
Yo vivo a unos 200 metros de la masa forestal y el fuego llegó hasta el portal de mi casa, con las chispas que caían, ¿no?, del humo y con tanto aire que hacía, aparte, casi empezó a arder en un campo que tenemos aquí delante. Y bueno, entre los vecinos, pues sofocamos como pudimos, con mangueras y palas y hasta llegamos a apagar.
En la tarde también hemos escuchado las explicaciones de un catedrático de Derecho Penal precisamente sobre los delitos forestales.
Eso es, le hemos preguntado a Carlos Pérez del Valle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. Los pirómanos se enfrentan a penas de entre 10 y 20 años de prisión que se agravan con la muerte de personas, pero destaca este aspecto.
No sé hasta qué punto el problema es sí agravar más las penas, porque en realidad al pirómano seguramente le da igual como la efectividad de las penas, es decir, como que finalmente el procedimiento llegue al fin al que le corresponde, que es a probar que una persona o unas personas determinadas lo hicieron, sean inculpados y si hay pruebas sean condenados.
Sobre el monotema, hoy lunes destacamos las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.
Y es que Puigdemont no ha concretado si declaró o no la independencia en el Parlamento catalán y desde el Gobierno avisan. Tiene hasta el jueves para rectificar antes de que se aplique el artículo 155.
Por eso consideramos que el señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, que es el Congreso de los Diputados.
Otro sonido, el mensaje que ha enviado el Papa en el Día Mundial de la Alimentación.
Durante su discurso en la sede de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, Francisco ha explicado que las guerras y el cambio climático ocasionan el hambre y debemos evitar presentarlo como una enfermedad incurable.
¿De qué vale denunciar que a causa de los conflictos millones de personas sean víctimas del hambre y de la desnutrición si no se actúa eficazmente en aras de la paz y del desarme?
Y terminamos con la voz de un ganador. Javier Sierra ha conseguido el premio Planeta.
Lo ha hecho con una novela histórica, El fuego invisible. El escritor y colaborador de COPE ha reconocido aquí en Herrera en COPE que se trata de un galardón muy especial. Lo recogió anoche en Barcelona y así ha descrito el ambiente que se encontró.
Yo lo que percibí fue alivio de no tener que hablar de política y hablar de libros, ¿no? Uh-huh. Evidentemente este año, por las circunstancias que está atravesando el país, los políticos no hicieron un acto de presencia masivo. Yo creo que se acobardaron, no querían compartir mesa, ¿no?
Gracias, Nekane.
A ti.
Hasta ahora. Al sur de las famosas pirámides de Giza, ¿se dice así?
Sí.
Giza, en Egipto, se han encontrado restos del templo de Ramsés II. Hablamos de la 19ª dinastía de faraones de más de 1000 años antes de Cristo. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué han encontrado aquí estos amigos y qué aportan de nuevo a la egiptología?
Estos amigos, los egiptólogos, los que han excavado, en este caso un equipo de científicos de la República Checa y también de Egipto, han descubierto restos de lo que puede ser un templo de Ramsés II, de ese gran faraón, uno de los que yo creo que los más legos en la materia siempre tenemos en mente, a Ramsés II.
Pero por el cine.
Por el cine, claro.
En gran medida.
Y duró 66 años prácticamente su reinado, uno de los más longevos de los faraones egipcios. Bueno, han encontrado pues trozos de una, lo que puede ser una pared, de ladrillos de barro, un pequeño acceso a una escalinata a otro patio. Y sobre todo, lo más importante, han descubierto algunos grabados, algunas figuras en relativamente buen estado de conservación, que permiten, entre otras cosas, a los científicos, que son los que realmente saben interpretar estos hallazgos, que a ojos de cualquiera de nosotros no son más que, bueno, algunas piedras y algunos restos sin mucho sentido, ellos son capaces de interpretar, pues que posiblemente la presencia de Ramsés II en la antigua ciudad de Menfis pues fuese a lo mejor mayor de la que se pensaba, o incluso que ya el culto al dios Ra también se extendía durante ese periodo. Son cuestiones muy importantes en el mundo de la historia, de la egiptología, y que poco a poco vamos aprendiendo un poquito más.
Qué bueno. No dejamos Egipto porque en Luxor trabaja desde hace 15 años un grupo de arqueólogos españoles. El proyecto, seguro que has oído hablar de él, el proyecto Yehuti. Comenzará en unos meses una nueva campaña de excavaciones. Lo curioso es que pese a la importancia de su trabajo y los éxitos de todos estos años, se han visto obligados a lanzar una campaña de crowdfunding, es decir, a poner la hucha, a buscar pelas donde sea para poderse financiar. El proyecto lo dirige José Manuel Galán, egiptólogo del CSIC. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, José Manuel, queda mucho por excavar y por descubrir, porque no hay semana que nos surja un zapatazo por ahí.
Bueno, sí, la verdad es que gracias al clima tan seco de Egipto, las cosas, los materiales más frágiles que en otro ambiente más húmedo se deteriorarían, pues en Egipto se han conservado. Y conservamos tanto objetos escritos como no escritos, pues de los 3.000 años de historia que dura la cultura faraónica, que son muchos años, ¿no? Uh-huh. Y tenemos, bueno, papiros, linos, tablas de madera, las tumbas, ¿no? Muchísima información. Pero insisto que, claro, son 3.000 años de historia.
Caramba, o sea que queda trabajo, queda mucho, todavía, sí, queda mucho que rascar. Vamos a vuestro proyecto. Esto arranca hace 15 años, ya hemos hablado en muchas ocasiones de él. Arranca, imagino, financiado por el CSIC, por, no sé, grandes empresas, quiero recordar alguna de ellas, no sé hasta qué punto puedo decirlas o no. Y de repente os quedáis casi sin dinero. ¿Qué ha pasado?
Bueno, el CSIC no financia los proyectos de investigación. Los proyectos de investigación se suelen financiar solicitando ayuda a concursos competitivos del Ministerio, en este caso ahora, de Economía, Industria y Competitividad. Y el CSIC, digamos, lo que hace es darte el aval científico, la infraestructura, para que tú puedas, digamos, competir en las condiciones mejores posibles. El proyecto Yehuti, cuando empezó, vimos claramente que tenía un potencial de llegar al público muy grande, porque se trataba de una serie de tumbas excavadas en la roca de la montaña que estaban conectadas unas con otras, formando una enorme galería tipo Indiana Jones, y aparte del valor científico tenía eso, un potencial de impacto mediático que quisimos aprovechar desde el comienzo. Apostamos por la financiación privada y la primera empresa que entró a patrocinarnos fue Telefónica Móviles. Luego pasó el relevo a la Fundación Caja Madrid, después entró en juego Unión Fenosa Gas y este último año nos ha financiado en parte Indra y Técnicas Reunidas, ¿no? Además de esta ayuda privada, contamos también con pequeñas colaboraciones públicas, como de la Secretaría de Estado de Cultura, del propio Secretaría de Estado de Investigación. O sea, que tratamos de conjugar la ayuda privada y la ayuda pública. ¿Qué es lo que pasa? Que la ayuda privada cada vez, a pesar de los éxitos y de todo el pasado que nos avala, pues cada vez, por la crisis económica, por distintas razones, pues cada vez es más difícil de obtener.
Sí, pero la crisis económica me vale como excusa hace 3 o 4 años. Para estas compañías ahora no me vale como excusa.
Bueno, también tienen otros proyectos, otras ideas, otras solicitudes. Yo ahí no me paro a juzgar, ¿no?
Tú lo que quieres es el dinero.
Claro, lo que pasa es que cuando vas buscando ayuda a una empresa privada, juegas, es como un disparo al aire, juegas con la posibilidad de que le llegue tu dossier, tu carta, a alguien que le guste la arqueología, la ciencia, la egiptología. Claro. Y es, bueno, en ámbitos empresariales un tanto difícil. Y de repente pues nos hemos dado cuenta de para qué disparar o buscar a alguien que le guste la egiptología si detrás de nosotros iban andando, como por el desierto, Moisés, claro, ¿no? Iban andando 4.000 personas, nuestros seguidores de Facebook, de la página web, que están deseosos de formar parte del equipo de forma más activa. Así que nos dimos la vuelta y dijimos, si queréis pasar de ser meros espectadores a ser también actores y dueños del proyecto, aquí estamos. Os abrimos la puerta.
Jorge. Y eso está funcionando.
Claro, hemos abierto una campaña de crowdfunding en una plataforma digital que se llama Kickstar, y si en Google metes Kickstar o excavación en Egipto, o vas a nuestra página web que se llama excavacionegipto.com, ahí tienes un enlace que te lleva a la página de micromecenazgo, donde puedes hacer tu aportación, que puede ser desde 1 euro hasta 1.000 euros, lo que tú
¿Cuánto
quieras.
¿Cuánto dinero necesitáis?
Bueno, en realidad las necesidades son infinitas. El mínimo que establecimos cuando empezamos la campaña, porque no sabíamos hasta qué punto la gente iba a responder, eran 20.000 euros. Ya los hemos sobrepasado.
No me parece, a ver cómo lo digo, ¿eh? Alguien dirá, ala, ¿no te parece mucho dinero? No me parece mucho dinero. Para
hacer una campaña.
Pero claro, es que la campaña, los éxitos, la historia de esta gente y las grandes compañías que has mencionado, no me parece mucho dinero.
Bueno, ahí lo que también es bonito en la campaña crowdfunding es que dejamos muy, muy, muy claro en qué nos vamos a gastar el dinero. Bueno, también en otras, las competiciones públicas y cuando pides ayuda a empresas también, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, el dinero que solicitamos es para pagar a los trabajadores egipcios. Cada campaña de excavación contratamos a más de un centenar de trabajadores egipcios.
¿Para qué?
Para excavar. Uh-huh. En realidad, en Egipto la excavación la llevan a cabo los trabajadores egipcios. Nosotros somos, digamos, el equipo técnico y supervisor
analistas
y científico, ¿no? Entonces, más o menos, nuestro equipo científico-técnico somos unos 30, este año más, 35, y luego, como digo, contratamos mano de obra por encima de un centenar. Luego, además, en el mercado de Luxor tenemos que comprar pues material de excavación, de restauración, tenemos que apagar al hotelillo donde vivimos, y para todos los gastos que realizamos en Egipto es para lo que necesitamos esta ayuda privada.
Pero vamos a ponérselo un poco más fácil a los que quieran participar, o a poner los dientes largos a los que se hayan negado a que las compañías
o que rectifiquen.
Poniendo en valor cómo es vuestra campaña y por qué es tan importante. ¿Quién era Yehuti? ¿Por qué es tan importante su periodo de reinado?
Bueno,
¿qué se puede descubrir siguiendo investigando en aquella época?
Cuando empezamos el proyecto, el protagonista principal era Yehuti, que era el supervisor del tesoro de una de las pocas mujeres que reinó como faraón en la dilatada historia de Egipto, que es la reina Hatshepsut, en torno al año 1470 a.C., en el siglo XV, pero antes de Cristo. Y Yehuti, además de ser un administrativo de nivel, un ministro, además él tenía aspiraciones artísticas e intelectuales, ¿no? Y decoró toda su tumba con inscripciones que nos hablan de sus creencias religiosas, de los rituales funerarios que estaban en boga en aquella época. Y él era un amante de las letras y cada pared la escribe cuidadosamente, haciendo como si fuera una pequeña obrita literaria, ¿no? Su tumba en ese sentido es un libro abierto de historia y de literatura. Pero es que además, excavando alrededor de la tumba de Yehuti, hemos descubierto otros personajes y otra información histórica y cultural muy importante, como por ejemplo en esta última campaña, en 2017, descubrimos un jardín funerario.
El proyecto Edén.
Sí, es un jardín que se conservan fenomenalmente bien las semillas que se plantaron hace 4.000 años. Incluso un tronco de un arbolito, de un tamarisco, todavía en pie, 4.000 años después.
Y has dicho que escribían las paredes, eso llama mucho la atención, ¿no? Porque ya en aquella época existían otras formas de transmitir el conocimiento.
Sí, lo que pasa es que el papiro era la forma más normal de escribir. Lo que pasa es que los egipcios, cuando hacían monumentos, la idea de un monumento es que perdure para el futuro, para generaciones venideras, ¿no? Y la piedra es el soporte más proclive a perdurar, ¿no?
Los grafitis.
Los monumentos, las tumbas, los templos se hacen en piedra para que perdure el mensaje.
Claro.
Hemos dicho, por terminar, José Manuel, el mínimo eran 20.000 pavos. ¿Cuánto lleváis?
23.000 ahora. Solo casi no llevamos una semana y ya tenemos 200 y pico seguidores, patrocinadores, mecenas, y que ya son parte de la familia Yehuti, pero seguimos ahí. Tenemos todavía mes y medio por delante y muchos gastos que cubrir, ¿no?
¿Con cuánto dais palmas con las orejas? ¿Cuál es tu meta?
Bueno, un científico nunca tiene metas, no metas visibles, no tenemos, porque es que
un científico gallego, pero
además no solo hay que financiar la excavación in situ en Luxor, sino que también se financian contratos de investigación, se financia equipo técnico, las análisis de las semillas que vamos a recoger este año, es decir, hay mucho mucho gasto que cubrir, ¿no?
Porque no se sabe lo que se puede descubrir, claro, si no ya estaría todo descubierto, o sea, claro, meta no existe, ahí, lo que hay ahí debajo.
Eso es lo bonito.
Recordemos, ¿dónde y cómo?
La plataforma se llama Kickstarter, la página es Excavación en Egipto, pero también en nuestra página web, que se llama excavacionegipto.com, ahí hay un enlace para los donantes que ahí quieran está, formar parte. Sí, sí, para
la
Yehuti se abre, la familia Yehuti se abre a todo el mundo que le apetezca pues la ciencia, la cultura, la arqueología, Egipto, todos son bienvenidos y nosotros encantados de compartir nuestros hallazgos y nuestras investigaciones con todos los demás.
José Manuel Galán, egiptólogo, impulsor de ese proyecto Yehuti. Gracias, amigo. Mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel. Chao, chao. Muchas gracias a todos.
Ya ves. Un apuntito más dentro de ciencia.
Dígame usted.
Pasamos de la curiosidad. Uh-huh. Oye, Jorge Alcalde.
Dime.
¿Qué quiere decir que observan por primera vez la luz y ondas gravitacionales de un evento cósmico?
Ahora mismo, si lo cascas. Nada, hace dos minutos ha tenido conocimiento de esta noticia, que es muy importante para el mundo de la astronomía. Ondas gravitacionales son algo que predijo Einstein en su momento, y es que cualquier cuerpo muy masivo en el universo iba a generar una perturbación en el espacio y el tiempo muy grande. Pero es tan lejano lo que ocurre en el cosmos que esa perturbación nos llega muy débil a nuestra Tierra. Es casi casi imperceptible. Hace unos años los científicos descubrieron por primera vez esa perturbación. Es una nueva forma de ver el cosmos. Y hoy lo que han hecho es descubrir el primer objeto gracias a esa perturbación. Unas estrellas que estaban a 130 millones de kilómetros de años luz de distancia. Es como cuando, después de inventarse el telescopio, alguien descubre el primer planeta con ese telescopio. Eso es lo que ha ocurrido hoy.
Aquí pasamos de Egipto a la galaxia sin ningún problema. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
Ha sido un placer.
Gracias,
hasta
George.
Otra.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Días del barrio, la noche.
Los oyentes, seguís con la atención puesta en Galicia, en Asturias, los incendios forestales, Rosa.
Además, es que nos siguen llegando testimonios de oyentes que esta mañana se levantaban muy preocupados. Mira, mensaje de voz en el 609-150602.
Buenas tardes, señor Expósito. Mire, le llamo de Santander, Cantabria, de aquí de una nave industrial muy cerquita de Santander. Y esta mañana se ha dado lo siguiente, que se ha empezado a cubrir el cielo como de una niebla espesa y hemos empezado a oler a quemado. Y ya pensábamos que también había fuego por aquí. Por suerte, no. Lo que era el humo y las partículas que venían de Galicia a Asturias, que había girado el viento y de repente aquí Santander se ha tapado el sol. Solo era para que lo supieran. Muchas gracias. Pero fíjese hasta dónde ha llegado, ¿eh?
Más.
Siguen llegando también a la tarde mensajes de apoyo a toda la gente que está sufriendo directamente los efectos de los incendios. Solidaridad y apoyo a nuestros hermanos gallegos, dice Luisma. Una gallega agradece al Ejército del Aire, policías, Guardia Civil y a todos los que están colaborando en apagar este incendio. Esto es inadmisible, animo a los que pierden todo después de toda una vida. Frankie apunta que falta una política forestal seria y urge una ley para condenar a estos piromanos que nos amargan la vida cada año. Y en definitiva, mucho ánimo a Galicia, Asturias y Portugal desde Albacete y desde muchísimos lugares de España.
Mensajito de Mutua Madrileña. Paloma Serrano.
Sí, te han subido el precio del seguro del coche, así que o te suben el sueldo o no llegas a final de mes. Bueno, pero ¿por qué a ti si nunca te han puesto una multa? Esa es la pregunta que te haces. Cada día miles de personas se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Por eso cada vez más y más gente se va a la Mutua. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Estábamos pendientes de la resolución de la Audiencia Nacional sobre Josep Lluís Trapero, el jefe de los Mossos de Escuadra. A partir de las 6 debíamos saber qué decide. Recordemos que la Fiscalía pedía prisión. Parece que hay última hora. Patricia Rossetti, compañera, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
¿Qué ha dicho la jueza?
Bueno, pues lo mismo que ha dicho con la intendente de los Mossos de Escuadra, libertad sin fianza. La Fiscalía, recordemos que había pedido para Trapero prisión incondicional y la juez Carmen Lamela decide libertad provisional sin fianza, como por la mañana para Teresa Laplana, para la intendente, también para el mayor de los Mossos, José Luis Trapero. Tienen que presentarse en el juzgado más próximo a su domicilio cada 15 días. las tienen prohibido salir de España y con la retirada del pasaporte. Tienen que fijar un teléfono para poder ser localizados, así como un domicilio, y tienen que dar el nombre de una persona para recibir cualquier tipo de notificación, citación o emplazamiento que sea necesario. Y les aperciben de que en caso de que incumplan alguna de estas medidas, podrán agravarse estas medidas cautelares que pueden llegar incluso a decretar prisión provisional.
Caramba, pues ahí queda la noticia. Libertad con un montón de medidas cautelares para el jefe de los Mossos. La verdad
y
es que
ahora,
la cosa...
Ángel, empiezan a declarar los
Jordis. Sí, 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 sí. De los responsables de Ómnium Cultural y de la ANC. Ya nos contarás. Gracias, Patricia.
Hace 10 días dijeron que no reconocían a este tribunal.
Pues mira, pero aquí están. Gracias.
De nada,
hasta
tía
luego,
Ángel.
Patricia.
Hasta luego.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchar la opinión del Parlamento Europeo en el tema catalán ha sido definitivo a la hora de analizar el problema. Una Eurocámara, que te recuerdo, trabaja en dos etapas. Una primera, a través de las comisiones que preparan la legislación, y en las sesiones plenarias donde se aprueba esa legislación. Vamos a acercarnos a la Subcomisión de Seguridad y Defensa para conocer en qué están en estos momentos. Jonás Fernández es eurodiputado socialista y pertenece a este grupo de trabajo.
En el Parlamento en estos momentos hay una subcomisión de defensa que fundamentalmente controla la actividad en esta materia de la presidencia, de la vicepresidencia de la comisión, de la actividad de Mogherini vinculada a la acción exterior, porque es verdad que el grueso de las competencias de defensa recaen en los Estados miembros. Sin embargo, en estos momentos la comisión y el Consejo están intentando lanzar esa unión de la defensa que exige de manera natural que la comisión, que el Parlamento haga una labor de control y de desarrollo legislativo mucho más activo.
La Eurocámara presentó la pasada primavera un informe sobre el futuro de la Unión de la Defensa. El trabajo se resume en las palabras del eurodiputado socialista, de Jonás Fernández.
Es evidente que la lucha contra el terrorismo, el apoyo a la política exterior y de seguridad de la Unión necesita de una política de defensa común.
Por eso la importancia de la creación de un Fondo Europeo de Defensa para financiar proyectos de I+D, además de trabajar en la consolidación de la industria de defensa en territorio europeo. Dos maneras de afrontar uno de los grandes retos de la Unión Europea, la seguridad, nada más y nada menos, de los 28 Estados miembros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Exótico, espiritual, amable, cautivador. Así es Vietnam, el país más grande de la península de Indochina. Un territorio de más de 300.000 kilómetros cuadrados, de los que más de 3.200 son de costa. Un destino de moda, al sur de Asia, por su naturaleza, sus parques nacionales, sus ciudades coloniales y modernas y su patrimonio arquitectónico y religioso. Quien acaba de regresar de ese sudeste asiático de Vietnam es Javier Carrión, nuestro periodista viajero. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
¿Dónde empezamos? Imagino que llegamos a la capital.
Bueno, llegamos a Hanoi, que es lo habitual, una ciudad realmente caótica, con 5 millones de motos, 7 millones de habitantes.
5 millones de motos,
sí,
se pone con gente encima.
Imagínate, con unos vehículos que ni siquiera respetan a peatones y semáforos, donde la clave, según me decían allí, es para pasar sobre todo las calles, es no correr, pero no parar. Porque evidentemente nadie respeta ahí ni el semáforo ni nada. En teoría la ley de tráfico regula que solo puede ir una moto, una pareja, por ejemplo, de adultos, un padre y una madre y un niño menor de 5 años. Pero la realidad es que tú vas por las calles y ves motos que llevan 6 personas. Con
¿en niños, la moto?
Sí, sí, sí. Niños, padres y demás.
El caos de las motos suena así.
A la gente, sobre todo los vietnamitas, los que llevaban años viviendo fuera, entonces al volver al país, como los turistas, que les cuesta mucho para poder cruzar y para poder sobrevivir entre tantas motos. Pero yo siempre digo que es uno de los encantos de esta ciudad.
Las motos, los triciclos, el caos, todo eso es para verlo, ¿eh?
Claro que sí, y los triciclos, como decías, es otra de las experiencias que hay que probar allí, ¿no? Sobre todo alquilar un ciclo que es un carrito empujado por una bicicleta que permite descubrir sobre todo el barrio antiguo de la ciudad, ¿no? Es una excursión que dura normalmente una hora, cuesta unos $10 y se desarrolla por las estrechas calles del barrio, viendo tiendas, puestos callejeros de flores, comida, ropa, juguetes. Son en total 36 calles, para que tengas una idea, donde los vendedores ambulantes actúan como hace siglos. Estos ciclos surgieron en 1939 a nivel popular, porque a principios del siglo XX solo lo usaban las clases más pudientes y ahora realmente trabajan solo en el sector turístico.
Hago un paréntesis. Ha dicho $10. ¿Es barato?
Sí. Sí,
realmente, para los turistas, el país.
Sí, es barato, sí, porque se puede comer muy bien. La comida callejera es muy buena y muy barata.
Nos vamos al templo de la literatura.
Es como un juego tradicional. Estando arriba, tiran una moneda, un billete. Si el billete o la moneda se queda sobre el tejado sin caerse, eso quiere decir que el deseo será cumplido.
¿Qué es, Javier, el templo de la literatura?
Pues es uno de los templos que es icono de la ciudad, el templo de la literatura. Fue la primera universidad del país en el siglo XI. Está dedicado a Confucio. Y en efecto, pues como decía Ian en la guía, los alumnos van allí a pedir un poco de suerte, tocan la cabeza de una tortuga y se hacen fotos, chicos y chicas, los típicos grupos de estudiantes, ¿no? Sobre todo destacan 82 estelas de tortugas de diferentes tamaños que se empezaron a instalar allí en el siglo XVI y han estado hasta el siglo XVIII y recogen los nombres de los alumnos que tenían mejores notas. Entonces, es una tradición acudir allí, una tradición donde van los estudiantes, como te digo, a pedir suerte.
Bueno, curioso también. Visitas recomendadas. Hemos dicho que el mero hecho de salir a la calle, ya en la bomba, hemos pasado por el templo de la literatura. Dime alguna más.
El primer sitio que te llevan siempre es al mausoleo de Ho Chi Minh, que lo construyeron entre 1975 y 1975, un poco al estilo de los de Lenin, Stalin o Mao Zedong. Realmente es un edificio de mármol muy llamativo, pero hay otras cosas muy interesantes, sobre todo las pagodas, que son los templos dedicados al budismo, por ejemplo la de Quan Tran Kok, que es una de las más antiguas, o la pagoda de un pilar, que es el gran símbolo de Hanoi, porque nadie ha podido saber cómo se pudo levantar esta pagoda de un solo pilar de piedra en el siglo XI. Se derribó en 1954 en la guerra de Indochina contra los franceses, pero ahora bueno, hay una que han reconstruido, y luego hay cosas muy curiosas, como el Hotel Metropole, donde en la guerra estuvieron Joan Baez y Jane Fonda cantando canciones mientras caían las bombas. Ahora han descubierto todavía un búnker. En fin, hay muchas posibilidades en esta ciudad, muchas.
Julián Ruiz es uno de los turoperadores que más españoles, ya hemos dicho que está de moda, lleva a Vietnam.
Por ejemplo, los jóvenes en la calle, en las aceras, cerca del lago Joaquín, ver cómo conviven, juegan en la calle, bailan, cantan, tocan música. Es decir, que el vietnamita es una persona bastante parecida al español en ese sentido de que nos gusta muchísimo tener vida social en la calle, no solo en el domicilio.
La noche.
Pues como decía Jorge, parece que estás una especie de...
Julián.
Como si estuvieras casi en el Mediterráneo de allí, porque la noche está llena de gente tomando cervezas, tomando té, y sobre todo lo que más me llamó la atención, aparte de la música en directo y todo lo que te puedas imaginar, es que la gente va allí y se sienta en unos mini taburetes que uno de los alquila o se los trae desde casa. Y entonces ahí está tomando tranquilamente hasta la madrugada sus bebidas, ¿no?
Hemos visto la capital, hemos visto cómo vive la gente. Una excursión por el norte muy original. ¿Cuál?
Bueno, yo la que te recomendaría claramente es la de la bahía de Halong, que es una de las bahías más famosas del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1994. Claramente es un paisaje místico formado por 3.000 islas e islotes de piedra caliza, con cientos de cuevas en sus entrañas. Hay 800 barcos que operan en este bello rincón de aguas de color esmeralda, en el Golfo de Tonkin. Y lo más recomendable es al menos pasar una noche en uno de estos barcos, para disfrutar de muchas experiencias, desde ver los amaneceres, el atardecer, clases de tai chi, degustaciones de té, puedes hacer kayak, puedes ir a los miradores, a alguna playa a bañarse. Es decir, este es el sitio más recomendable, aunque hay otros, ¿eh?
¿Tú hiciste kayak?
No. No, mira.
Esto tenía trampa.
Sabía que me ibas a preguntar. Había la opción de hacer kayak ir en un paseíto en una barca de remos, sí, tirado por una vietnamita.
Se joroba.
Oye, fue encantadora.
Ya. No, el kayak todavía te están buscando por el río Mekong. ¿Qué es Sapa?
Bueno, Sapa es el sitio de moda ahora en Vietnam. Es un sitio bastante alejado, aunque estamos en el norte de Vietnam, no nos engañemos. Está a 300 kilómetros de Hanoi.
Es un país muy grande.
Pero para llegar allí o vas en carretera muy mala o en tren, pero el tren tarda nada menos que 9 horas. Pero allí te encuentras con un paisaje de arrozales espectacular para hacer fotografías y sobre todo unas tribus autóctonas que viven en las alturas utilizando su propio idioma, manteniendo sus antiguas tradiciones. Realmente una gente muy, muy curiosa y que ha perdurado en el tiempo.
Hay lugares menos explotados, por ejemplo, las cuevas.
El nombre de esta cueva en vietnamita es Hang Tien Ong. Hang es cueva y Tien Ong que podemos entender como el señor celestial. Seguro que eso que se refiere a la sorpresa del paisaje que nos espera adentro.
¿Por qué? ¿Cómo son estas cuevas?
Bueno, hay cientos de cuevas en toda la bahía. Siempre te llevan alguna de ellas, con muchas estalactitas, muchas estalagmitas, incluso hay algunas con techos a 25 metros de altura. Y hasta hace muy poco se podían organizar allí comidas o cenas. Ahora están intentando no hacerlo porque uno de los objetivos es evitar que se ensucie mucho la bahía, ¿no?
La comida, Javier.
Bueno, la comida son fantástica, ya como te decía antes, sabrosa, con productos frescos, sobre todo al que le guste, por ejemplo, las sopas, aunque son un poco gelatinosas, ya te aviso, vegetales, arroces, pollo, se puede evitar la comida picante. Solo por la comida vale la pena ir al país, aunque tiene influencias de la cocina china, de la cocina jemer, de la francesa.
Cocina francesa con la china, qué curioso, qué curioso. Antes de beber, ya sea vino de serpiente, es así, o el vino de arroz, hay que brindar. No sé si están brindando, te van a pegar una paliza, pero ¿qué
es
lo que están
diciendo? Viene a ser lo que aquí en España decimos arriba, abajo, al centro y para adentro,
vale.
Pero en vietnamita.
Vale, vale.
Entonces, para que te hagas una idea y no te confundas, lo que sí te recomiendo a ti y a mí, que creo que lo necesitamos, es que es muy bueno el vino de serpiente para la calvicie.
Sí, a buenas horas. ¿Cómo llegamos y cuándo es la mejor época para ir?
Bueno, desgraciadamente no hay línea directa entre España y Vietnam. Hay que ir vía alguna ciudad europea, tipo Frankfurt, Londres o París. Las líneas aéreas del país son bastante buenas, pero claro, tienes 8 o 10 horas para llegar allí.
Hemos dicho que es barato. ¿Con qué moneda?
Bueno, se llama el dong, que además tiene una ventaja, que cuando cambias los euros o los dólares por don, te crees millonario, porque tiene muchos ceros. Es decir, un don para que equivale a 26.000. Un euro, perdón, equivale a 26.000 dons. Entonces, pero el que lleva euros o dólares no tiene ningún problema para pagar y comprar.
En las redes sociales, los oyentes también hablan precisamente de Vietnam. Rosa.
Mira, Ferran dice que es uno de los países más bonitos del mundo en cuanto a naturaleza, que nadie se lo pierda porque es una maravilla. Sonia Rivas, la sensación que tuve cuando visité este país es de paz. Se respira tranquilidad por los cuatro costados.
Lo que es la historia, ¿eh? Es verdad. Esa sensación de paz.
Y es verdad.
Lo que tenemos todos en la cabeza, ¿eh?
No hay ninguna sensación de peligro ni de nada. La gente es encantadora y se vive... tiene la guerra presente, pero,
claro.
Pero
es que hace muy poco.
Muy, muy pacífica.
Y se vive muy bien y dice que son muy acogedores con el turista.
Es cierto.
Y bueno, pues después de lo que hemos contado, Ángela dice que empieza a ahorrar hoy mismo destino Vietnam.
Visto decenas de españoles, ¿eh?
Sí, sí, no, está completamente de moda. Gracias, Carrión.
Hasta la próxima. Chao.
Oye, tengo una última hora. Dice exactamente España elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para los años 2018-2020. Caramba. Uno que dicen que esto es un Estado opresor contra los derechos, contra la autodeterminación, contra los pueblos. España, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Drásticas medidas para evitar las filtraciones en Juego de Tronos.
Que nos estamos volviendo locos. Faltan 2 años para ver el regreso de la última temporada de Juego de Tronos. Está claro que la gente está loquísima por saber cosas, pero es que la paranoia de los creadores de la serie va en aumento. Hace poco ya contamos que van a hacer varios finales para que no se cuele ninguna información. Bueno, pues ahora ya sabemos que ninguno de los actores va a tener un guión físico y todos van a usar pinganillo. De tal modo que al grabar una escena justo antes se la van a contar y después la van a rodar. Esto para evitar, para evitar los temidos spoilers, pero que va a ser difícil, porque además hace unos días los actores intentaron reunirse en secreto para hablar del guión en Belfast y hay cientos de fans que lo están tuiteando, están diciendo que los hemos pillado, que están aquí reunidos, o sea, que va a ser complicado.
Taylor Swift sorprende a una seguidora. ¿Cómo?
Mira, la chica es una fan británica con la que contactó la mismísima Taylor Swift a través de Instagram. Y claro, menudo momentazo, es que a la pobre casi le da algo.
¿Qué? 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 ¡Oh, my God! ¡I love you so much! ¡Oh, my God! 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 ¡Oh, my God!
Hace un rato, ¿eh? La chica se tira, porque no se lo cree. Y es que fue elegida al azar. Y lo mejor de todo es que Taylor Swift le pidió su dirección y se presentó en su casa con fotos, con discos, con merchandising que le regaló. Y ahora esta fan está loquísima compartiendo fotos y vídeos en la red social.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-06-02. Tira.
Pues Expósito este lunes es como el coche de los payasos de la tele. Lleva torta, la que siente en la cara a la gente que espera una respuesta contundente sobre las intenciones de Puigdemont. Y oye, al final, pues mira, no ha sido así y la carta no convence ni al ratoncito Pérez. De ahí que este haya sido uno de los temas de la tarde de COPE. Teníamos que hablar de ello, lógicamente. Y le hemos dado vueltas al tema, tantas que lo mismo la respuesta la teníamos en Verano Azul. Yo, cuando se estaba hablando ahí en la tertulia, he dicho, ¿y si llamo? Pero al final me ha dado cosa. ¿Recuerdas este capítulo en el que no querían responder los chavales para evitar responsabilidades?
Ya lo tengo. Podríamos decir siempre, a lo mejor, y así no nos pueden hacer nada. ¿A qué es una buena idea?
Efectivamente, la Constitución es un marco democrático.
¿Cómo dices, hijo?
A lo mejor.
Que hay democracia más allá de la Constitución.
¿Pero qué dice este chico? ¿Tú entiendes lo que dice Tito?
A lo mejor.
¿Ves?
Claro, así sucesivamente.
A lo mejor, sí que encima vamos ideas. Bueno, si no fuera porque están quemando Galicia, que ese sí que es el tema serio que debe ocuparnos, lo de la carta Sudoku merecería chiste. Pero la actualidad manda y hay que contarlo todo Expósito, como lo del productor sinvergüenza, acosador de Hollywood, que por fin ha sido denunciado por actrices y mujeres que sufrieron su baboseo. Y aunque alguno tengo que decir que ya le tenía pillado, ¿eh? Le había echado el ojo ya. Es el caso de nuestro corresponsal Juan Fierro. Vamos a ver, entre él y tú, le habéis hecho un traje al mofo.
El personaje en sí, Weinstein, ¿era tan terrorífico?
Pues yo creo que solamente hay que verle la cara, ¿no? Si le ves la cara, realmente tiene pinta de personaje terrorífico.
Que verle ducharse ya de por sí debe ser bastante
pues
desagradable.
Ya debe ser tremendo.
¡Me estoy dando asco hasta a mí mismo!
Bueno, yo me lo estaba imaginando al tío, que es verdad que tiene pinta guarro. Pero vamos, ya tú ya duchando ya y estas cosas ya.
Pero está así arriba. Chicas.
Claro, claro, claro. Bueno, y lo cierto es que tiene cara de lo que le acusan. Ahora a ver qué sucede. De momento las mujeres ya han dado un paso adelante. Y es que hay señoras con un par, ¿eh? Como la madre que delante de su hija vio que había un tiburón en un charco gigante, lo pilló y lo echó al agua. Bueno, algo que nos ha recordado a gente que tiene mucho contacto con el mundo animal. Por lo tanto, al escuchar la noticia, pues hemos pensado en cierta persona.
Que lo comenta como si nada. Dice que el agua estaba clara, que se podía ver perfectamente el tiburón, que medía como un metro de largo. Saltó sobre él, puso sus rodillas en las aletas, lo cogió por el cuello para que no le mordiera y lo tiró por el borde de la charca al mar.
Y fue mi hijo mayor el encargado. ¿Te puedes imaginar cómo quedó el murciélago con la raqueta de tenis como arma, estampado y chorreando vísceras por la cortina que daba al jardín por donde entró?
Ahí lo tienes.
¿Qué?
Que me ha venido a la cabeza.
Es lo que tenemos.
Digo, esto es con el tiburón, vamos, como si es el tiburón de la película. Por otro lado, estamos contentos de que el gran chiquito se esté reponiendo de la caída que había sufrido en su casa. Dice que ha sido una caidita de Roma. Sea como fuere, le hemos hecho un homenaje por cosas tan grandes como esta.
Este niño que tenía la oreja como un ropero abierto, la oreja más grande del mundo. Y le dice el niño, papá, llévame al zoológico. No puedo llevarte, hijo mío. ¿Qué dirán los animales bravidos cuando vea ese pedazo de oreja? Tira la oreja, llévame. ¿Total que lo llevo? Hay un gorila allí enfrente que me está llamando. Un gorila, sí, papá, está el gorila aquí. Papá me está llamando a mí solo. Acércate, a ver lo que quiere, está cerca el niño. ¿Qué quieres tú de mí? Y dice el gorila, dime qué abogado te ha sacado aquí. Yo,
un genio chiquito. Como el tal Sebastian Kurz, que a sus 31 años ha ganado las elecciones en Austria, que da entre miedito y admiración. Porque hace 4 días era el delegado de clase y ahora es el jefe del país. Y eso que se le ve tan chiquitín.
Este amigo Sebastián, ¿quién es?
Pues es un chico, viene, vamos, chico desde nuestra perspectiva de la edad, ¿verdad?
Especial, es pequeño, tiene que crecer.
31 años, no, sigue siendo un chico de
peces pequeñines, no debes comer.
Pequeñines no, gracias.
Además, él, su aspecto, un yogurín, vamos.
Pequeñines no, gracias. Debes dejarlos crecer.
Ahí lo tienes.
31 tacos, presidente del país, ¿eh?
Ojo, nació en 1986, como quien dice ayer. Precisamente un año en el que he estado buscando y he dicho, mira, pues tal semana como esta triunfó en España esta canción de una señora que tenía la misma edad que él ahora. Pagna.
Ya te la, se ha vuelto loco para encontrar algo con motivo.
Es que he buscado algo hortera, además.
Mucho, la verdad que mucho.
Pues tal semana como este era número uno en España, ojo, ¿eh? Anda, que no ha bailado todo esto.
No, precisamente no. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.